según el diccionario de la Real Academia Española.
La cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
Nosotros la definimos como
música,
cine,
televisión,
famosos,
teatro, moda
y arte. ¿Y tú? ¿Cómo la defines?
Somos Zona
Pop, con Marisabel Houston
y Javier Merino.
Nos visita el día de hoy un grupo venezolano de nombre Los Mesoneros, quienes están nominados a Mejor Álbum Pop Rock en los Latin Grammy 2020. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es @merinoCNN y en Instagram me encuentran como javito73, www.cnne.com/zonapop, nuestra página oficial, y www.cnn.com/zonapop, la página en donde pueden encontrar los más de 180 episodios que tenemos de Zona Pop. Houston, ¿cómo estás?
Voy a colocar nada más acá el Dirty Pop, que tengo tiempo que no lo coloco por como tú dijiste el pop. Ahí te va. Dirty Pop. Bueno, y con ese Dirty Pop de tu agrupación favorita, NSYNC, yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. El podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram, y bajo ese mismo nombre en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, TuneIn, Deezer Latino, iHeartRadio, etcétera, etcétera. Como tú lo dijiste, Los Mesoneros nos visitan por primera vez acá en Zona Pop CNN, agrupación de rock independiente venezolana que viven ahí en la Ciudad de México. Javier, no sé si serán tus vecinos, pero tenemos una gran amiga en común que nos une, que es Paty Cantú. Uno de ellos pues produce y le abrió el show al que tú fuiste, el grupo Lagos, de que también es Luis, pues estuvo allí, así que a Luis lo has visto en tarima en alguna oportunidad. En fin, Javier, llegan por primera vez aquí a Zona Pop CNN para hablar de sus dos nominaciones, que no han sido las únicas. En el 2012 ya estuvieron nominados. Este año están nominados en dos categorías, como ya indicaste al inicio del episodio: Mejor Álbum Pop Rock por Pangea, que es el primer disco que nace de haber salido de Venezuela y lo hicieron 100% ahí en la Ciudad de México, lo trabajaron ellos. Y en una categoría nueva de los Latin Grammys, que lo anunciaron por ahí en marzo, abril, mayo, alrededor de esa fecha, cuando la Academia Latina de la Grabación anunció que también abrían la categoría de reggaetón, también dijeron que iban a tener una categoría de mejor canción pop rock, y precisamente en esa categoría inaugural este año están nominados Los Mesoneros por su temazo Últimas Palabras, que es una canción de despecho, Javier, que tú la escuchas y dices, oh my God, ¿por qué no le dije esto a una persona cuando corté, cuando, no sé cómo le dicen ustedes, cuando se separan allá, cuando troné con ella? No, es un temazo. Pero bueno, conversamos con dos de sus integrantes, Luis Jiménez y Carlos Sardi, quienes nos hablan de cómo se enteraron, de qué se trata Pangea, porque hay muchas historias detrás del disco. ¿Quién de los nominados le da más ilusión al saber que están compitiendo contra esta persona?
Yo te di, yo te di, yo te di de mi todo y más. Y a pesar de eso no sé para un mar. Ya no sé, ya no sé.
Bueno, lo hacen con este álbum Pangea, que es el primer álbum que graban desde México, ¿no? A plenitud. Yo, por supuesto, hice la tarea antes de venir acá, me lo escuché entero. Es espectacular. Escuché el episodio del podcast en el que hablan de la canción como tal de Pangea. Pero bueno, vamos un poquito hacia atrás al momento en el que están ya en la creación de este disco, que está nominado a mejor, en la categoría es mejor disco de rock, ¿no? Mejor álbum de rock, pop rock, ok. ¿Cómo fue ese proceso de creación? Porque entiendo que ustedes hicieron las cosas diferentes, tal vez con este disco. No comenzaron a escribir, ¿cómo es? No comenzaron a escribir la letra, sino que empezaron con la... ¿Exactamente cómo fue?
Sí, fue un poco diferente este disco. Usualmente, cuando hicimos en los dos discos anteriores, hacíamos 30 canciones y elegíamos 10, 11, 12. Aquí fue como que, bueno, tenemos que sentarnos a escribir canciones porque hay que sacar una canción. Y la metodología que utilizamos fue basarnos como en premisas. Entonces, ¿de qué queremos hablar? Entonces, queremos hablar de una separación, por ejemplo. Ok, ¿qué cosas se separaron? Ah, bueno, los continentes se separaron. Ah, ok, Pangea. Entonces dijimos, el título es Pangea. Y de ahí empezamos a escribir la canción completa. Y entonces, así fuimos, hicimos con Te lo advertí, Dime como tú quieras, Expropiese y Pangea. Y ya una vez dijimos, ok, ya sacamos 4 canciones, hay que hacer el resto del disco. Nos encerramos, creo que fueron 8 días en el estudio y compusimos otras 4 canciones, igual basadas en la misma premisa. ¿De qué queremos hablar? Queremos hablar de esto. Este es el título de la canción y de ahí partimos. Y nada, ya con un poco el rumbo que tenía Pangea y Te lo advertí, decidimos como que cuál era el camino del disco. Y así fue que lo escribimos. Estuvimos mucho más metidos a nivel de composición. Bueno, siempre escribimos nuestras canciones, pero también esta vez estuvimos más involucrados en la producción.
Uh-huh. Justo quería hablarles de eso. Yo soy productora, ¿no? Yo grabo mi podcast, edito el podcast, mezclo todo el audio, o sea, le meto los sonidos y sé la satisfacción que uno siente al tener un producto que es 100% tuyo, que has tenido el control creativo, editorial, etcétera, del producto. ¿Cómo se sintió ya tener ustedes mezclar, grabar, escribir, producirlo, hacerlo todos ustedes mismos?
Siento que todo este suceso de las nominaciones de Mejor Disco y Mejor Canción fue ya como un último espaldarazo que nos confirma a nosotros la profesionalización de nosotros, no solo ya como artistas, sino también como productores, también como directores, porque ya Los Mesoneros casi que se volvió una disquera, verdaderamente. Porque bueno, hemos producido entre todos, yo produje la mayoría del álbum, Juanchi también fue director de los videos, y como que ese paso de pasar del segundo disco, donde normalmente hacíamos, digamos que en términos empresariales, outsourcing para conseguir sacar nuestros discos y nuestros videos, este fue, digamos, que el primer experimento consolidado de hacerlo nosotros, ¿no? Y este tipo de resultados son los que nos dicen, oye, qué bien, o sea, como que si estamos al nivel, si tenemos como que las credenciales para poder hacer algo así, y eso también se lo debemos a toda la gente que hemos trabajado en el pasado.
Síndrome del impostor, me sonó eso, porque obviamente 100%. Tienen las credenciales ustedes, o sea, hacen una música maravillosa con letras espectaculares, con música más espectacular aún. ¿Cómo ha sido eso, lidiar con el síndrome del impostor, que creo que todos los creativos lo tenemos de 100%. Cierto nivel?
100%. Sí, a mí me pasa cada vez que trabajo en una canción, honestamente. Pasa por ese momento donde quizás algo no existe, a que existe. Ese proceso, tú dices, no sé si tengo las capacidades para lograrlo, no sé si lo puedo hacer. Pero gracias a Dios, lo que se ha demostrado es que bueno, que siempre se pasa por ese periodo corto de estrés, pero luego las cosas se dan y dan frutos muy bonitos, como lo que estamos recibiendo con las nominaciones en Latin Grammy.
¿Qué les dio México para el sonido de ustedes, no? Porque quienes hemos estado en México ahora, que ustedes viven allí, es un país y la Ciudad de México es algo tan diverso, con tantas peculiaridades, particularidades en sus sonidos, también en los artistas, ¿no? Que está en el país. ¿Qué les dio a ustedes o cómo enriqueció la presencia en México en la producción de todo Pangea?
Bueno, México nos dio principalmente Pangea, pues, ¿no? Nos dio un tema de separación, nos dio todo el concepto del disco, básicamente. Y a nivel musical creo que nos dio eso, la personalidad de poder probar cosas nuevas y el compromiso y como la dedicación de intentar hacer todo nosotros, porque no teníamos los recursos, no teníamos nuestro estudio, por ejemplo, donde producir, no teníamos los estudios que conocíamos, los productores con los que habíamos trabajado, y fue como que, bueno, aquí estamos solos y vamos con todo.
La experiencia del inmigrante 100%, ¿no? O sea, tener que comenzar de 100%. Cero, inclusive para ustedes los artistas.
Sí, fue todo un reto, pero creo que también nos ayudó la experiencia, digamos, que tuvimos en nuestro país, Venezuela, y ya sabíamos cómo era el proceso de empezar de cero en barcitos chiquitos y empezar a tocar y bueno, pasar roncha, verdaderamente, hasta llegar a que el proyecto fuera más grande. Más bien, creo que todas esas experiencias nos ayudaron a que en México fuera mucho más rápido, ya evitar los errores que habíamos cometido en el pasado, repetir los aciertos y así, y gracias a Dios en 4 años yo creo que la banda ha llegado a su punto más grande en su historia y ahora estamos muy agradecidos también con el público mexicano que ahora están o más grande que el que tenemos en nuestro país. Así que muy agradecidos.
Ese concierto que hicieron Plaza La Condesa, ¿no? Fue en La Condesa que hicieron ese concierto. ¿Cómo lo recuerdan ustedes? Porque imagino que fue algo espectacular estar ahí con todo ese público. Ver que, porque siempre hay cierta duda cuando ya son exitosos en el país de origen, irse a otro país y tal vez cuestionan, oye, ¿lograremos tener lo que tuvimos o hasta más, ¿no? Y ver que han logrado calar en el público mexicano de una manera tan especial, tan emotiva. Obviamente, en México hay muchos venezolanos también por la diáspora. Pero, ¿qué sintieron ustedes al ver o al escuchar a toda esa gente coreando sus temas ahí en ese concierto?
Sí, bueno, el Plaza creo que es una de las experiencias, fue otra experiencia de hard work pays off. O sea, fue otra de las experiencias donde estuvimos meses y meses y meses trabajando, diseñando el setlist, diseñando la escenografía y poco a poco ver como un trabajo que empezamos hace 4 años o más en México de promoción, de tocar en lugares chiquitos, de ir a ciudades cerca de México. Todo eso pagó sus frutos ese día y fue como un sold out que no nos imaginábamos. Bueno, sí no nos imaginábamos y lo queríamos, pero fue como sorprendente ya verlo materializado. Muy parecido a lo que estamos viendo hoy con Pangea al disco y las nominaciones.
Bueno, entre las nominaciones también, porque tienen dos, está en una categoría nueva para los Latin Grammys y qué honor que en esa categoría se hagan ustedes también nominados, que es con Últimas Palabras. Categoría Mejor Canción Pop Rock. Cuénteme de cómo fue la génesis de ese tema.
De hecho, fueron literalmente las últimas palabras del disco, fue la última canción. Como te mencionó Carlos, antes estábamos, bueno, en todo el proceso de composición estábamos basándonos en las premisas, ¿no? Y entonces llega esta idea de muy cinematográfica, que es un clásico, como que tienes tus últimas palabras y tal. Entonces, está buenísimo ese título y está bueno para cerrar el disco, además, que fue ya la última canción del álbum. Y ya llegar como una conclusión, ¿no? Un final de toda esta historia, que además el álbum es verdaderamente muy conceptual y es todo un viaje, digamos que por las etapas del duelo en una separación. Y esta, digamos que es la cúspide como la aceptación, ¿no? Y honestamente es un disco de mucho despecho, mucho, mucho, mucho despecho. Y entonces dijimos como que, oye, vamos a terminar esto con un toque de esperanza, un toque de positividad, ¿no? Claro, desde un ángulo un poquito más oscuro, pero era el tema de, digamos que preguntarle si tiene unas últimas palabras a esa vieja versión de ti, a esa versión, digamos que triste, despechada, deprimida al final, ¿no? Entonces es como, digamos que matar esa parte triste, es matar ese luto y digamos que darle la oportunidad a algo nuevo, y así es como cierra el disco y esa canción es la nominada.
¿Cómo es afrontar ahora una banda de 3 integrantes? Porque todo el disco se produjo antes o después de que se convirtieran ya en 3.
Bueno, comenzamos.
Sí.
Dale, Cali.
No, adelante, Luis.
Perdón, te interrumpí. Sorry. Sí, comenzamos los primeros sencillos. Te lo advertí. Los primeros 4 sencillos. Éramos una formación de 4. Ya la segunda parte del álbum, que son Últimas Palabras, la canción que fue nominada, Lo Peor de Mí, Dudo que lo encuentres y Prefiero No Saber. Esa ya la hicimos entre nosotros 3. Y digamos que ya cuando salió todo el álbum, porque primero sacamos unos sencillos y luego cuando salieron estas 4 canciones fue el álbum entero. Y ya en esa etapa, digamos que éramos el trío, conocido como Los Masoneros. Pero verdaderamente muy felices, nos llevamos súper bien, hay muy buena química, cada quien tiene su rol y soporta la banda y de verdad lo estamos disfrutando mucho.
Sí, y yo creo que justo también Los Masoneros creo que nunca ha sabido trabajar todos a la misma vez en un solo proyecto. O sea, como que al final siempre nos reuníamos en tríos, parejas o lo que sea. Y eso como que ayuda un poco a la química de la banda.
¿Es difícil ahora cuando vemos, por ejemplo, las listas en Spotify? O sea, nombro uno por nombrar, ¿no? Pero puede ser en cualquier plataforma de streaming. Y vemos que cierto tipo de música es la que prevalece en los principales, ¿no? Y el rock pareciera que está ahí como olvidado. Es difícil hoy en día hacer rock. Sé que tienen un episodio, si el rock se ha muerto, en el podcast, uh-huh. que ya después quiero que me hablen del podcast, uh-huh. pero ¿creen que es difícil hacer rock hoy en día?
Hiciste la tarea.
Muy bien,
yo soy muy aplicada.
20 puntos. Increíble.
Sí, bueno, un poco de lo que hablamos en el podcast es de que creemos que el rock no está en las principales líneas del mainstream como anteriormente. Y lo que nosotros estamos intentando hacer, o lo que queremos hacer, dejar la marca, es hacer como una mutación de ese rock, ¿no? Por eso creo que estamos nominados a pop rock, porque nos estamos mezclando más con lo mainstream y metiendo cosas de otro género en nuestro rock.
Siempre bromeamos de que somos pop rockstars. Ahora
que somos los pop rockstars.
Pero sin perder la esencia, que es lo importante, ¿no?
Sí, no, y verdaderamente nosotros somos una banda que nos gusta mucho experimentar y en cada álbum como que probar cosas nuevas, ¿no? Entonces nosotros no nos... y lo decimos en el programa, una de las preguntas que nos hacen es que ustedes se consideran un artista de rock y ya. Y verdaderamente no sentimos que somos el rock puro clásico, sino que agarramos elementos allá, pero de repente agarramos elementos de otro lado, agarramos otras cosas anglo, hasta en este último disco agarramos influencias de Juan Luis Guerra y lo pusimos encima de algo medio Génesis. Y es como que son ese tipo de cosas que nos gusta probar en todos los álbumes, porque ya creo que esas propuestas ya están y son increíbles y son muy buenas, pero la idea es también que Los Mesoneros proponga algo autóctono de nosotros, ¿no? Y eso viene de probar y experimentar con otros sonidos que no vengan, digamos, que del canon del rock. Uh-huh.
Bueno,
así.
Estamos en una entrega de premios pandémicos, ¿no? Porque va a ser... Bueno, ellos dicen, los Latin Grammys dicen que van a tener parte de ceremonia en vivo en Miami, pero conexiones virtuales con otras partes del mundo, es innegable. O sea, no creo que vaya a ser normal ya para noviembre, ¿no? O sea, estamos muy cerca de noviembre, vemos que la situación, sobre todo aquí en Estados Unidos, sigue igual o los casos van creciendo. ¿Qué van a extrañar ustedes de esa experiencia que es estar en Las Vegas? Yo he cubierto la alfombra en varias oportunidades. Las Vegas es una ciudad, además de todo lo que le dicen, pero en esa semana de Latin Grammy es muy especial. ¿Qué van a extrañar ustedes de lo que es todo de ir a alfombra roja, el ambiente, la conexión con la gente?
Eso es fácil.
Disculpa que te interrumpa, pero los mesoneros no hablamos de ese tópico. Nos pone muy triste.
No, eso es fácil. La rumbota, el claro. After party. Eso es lo que más nos tiene triste. No claro. Tenemos que decir que no. Pero dejando a un lado eso, que en verdad sí es lo que más nos tiene triste, también el tema de, claro, de que si en el escenario, digamos, que ocurra, que tengamos la suerte de ganar, pues obviamente no es la misma dicha de ir allá y pararte, digamos, en esa tarima frente a todo el gremio y todos tus colegas que admiras y respetas y recibir el premio a la antigua, a la clásica, ¿no? Pero bueno,
sí, no, y también, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, Luis.
Tranquilo, no te la debía.
No sé, yo creo que una de las cosas que puede ser que nos haga más falta también es por lo menos sentarnos codo a codo con Fito, que estamos nominados en la misma categoría, conocerlo y estrecharle la mano y decirle como que estamos aquí, que sí, gracias.
Conocerlo y decirle, te vamos a ganar.
Bueno, tengo una entrevista con Fito que voy a estar lanzando antes de la de ustedes, entonces...
¡Ay, qué fino!
Es un personaje, total.
Somos súper fans, sí. Desde pequeños, de hecho, somos nuestra primera influencia. Perdón.
Exacto, como que nosotros no teníamos... Los primeros conciertos nos pedían tocar, no sé, 30 minutos, y no teníamos repertorio, no teníamos canciones originales. Te dejaban tocar un solo cover, y nosotros tocábamos Naturaleza Sangre de Fito Páez en esos primeros conciertos.
Así que para nosotros es como un full circle y un gran honor simplemente estar considerado en la misma categoría que una leyenda del rock en español como él. Ya es así algo que nuestros yo de 15 años ni en sus sueños más remotos hubieran pensado. Así que muy bueno.
El podcast ya lo hemos mencionado en varias oportunidades. Me encanta que hablen de ese proceso creativo. Me impactó mucho el episodio de Pangea. Seguimos regresando a esto, pero es que me parece fascinante que en un sueño se te venga una canción. Tú mencionabas Yesterday, pero también Let It Be y otras más. ¿Cuántas más nacieron en sueños y son canciones extraordinarias? ¿Es la primera vez que te pasaba eso o ya alguna vez te había pasado?
Primera vez en mi vida, o primera vez en mi vida que pase y me acuerde.
Claro.
Verdad, es muy difícil, o sea, es muy raro que ocurra, y de verdad creo que eso es ahí como tu subconsciente que necesita drenar algo y hace la canción por ti, por decirlo de una forma.
Entonces háblenme del podcast ya como tal, ¿qué es lo que tratan y la gente en dónde los pueden encontrar para yo no popular esta conversación, para que ustedes lo digan?
Claro, claro. No, el podcast nace de la idea de compartir el origen de las ideas, por así decirlo. De dónde nacen, cómo se nos ocurren o cómo planeamos todo y casi, como somos encargados de casi todo el proceso de la parte de los mesoneros, somos también los que originan esas ideas. Entonces la idea era compartir eso. La primera temporada fue solo de canciones, de todo el disco de Pangea. Y ya en la segunda temporada fue un poco más de temas de aledaños a la banda, ¿no? Puede ser el arte, las giras, o temas también medio, unos debates, ¿no? Que a veces nos gritamos y nos insultamos entre nosotros, pero bueno, por ejemplo, en el capítulo del rock ha muerto, hablamos temas de como si el rock sigue vigente o no sigue vigente y cuál es nuestro approach hacia el rock. Eso lo pueden ver en nuestro... Perdón, Luis, adelante.
Ah, perdón. Bueno, nada, que sí, lo pueden ver en todas las plataformas digitales y en nuestro canal de YouTube. Ahí están disponibles todas las temporadas. Y sí, también es una forma, una ventana de no solo conocer ya a la banda como unos músicos y su música nada más. Ya es, digamos, una ventana para conocernos a nivel personal, o sea, entender cómo es nuestra dinámica interna, cómo es nuestro humor, que es sumamente ácido, pero nos encanta. Y nada, y como sí, creo que ya ahora no solo conocen como a los mesoneros y al guitarrista y al cantante y al teclista, sino conocen a Luis, a Kalin y a Juanchi. Y eso ha sido algo muy interesante que los fans creo que han disfrutado muchísimo.
Es la maravilla de ahora de tener redes sociales, que nos sentimos más cerca de la gente a la que seguimos, a la que admiramos, y que sus fanáticos también pueden conocerlos un poco más. A ver, ya llegamos al final, pero... Últimas palabras, y deben elegir muy bien, ¿no? Ustedes, ¿qué?
¿Qué? La tarea está hecha.
La tarea está hecha. A ver, ¿qué le dicen a sus seguidores? Porque obviamente estas nominaciones también tienen que ver mucho con la gente que los apoya y cómo han dado a conocer y reproducido los temas, ¿no?
En verdad, estamos aquí y estamos teniendo esta entrevista, muy buena entrevista, por cierto, sobre las nominaciones de los Latin Grammys, gracias a todos los fans, porque sin ellos no son la base piramidal de todo lo que hacemos. Entonces, muchísimas gracias a todos.
Sí, lo mismo tengo que decir. Muchísimas gracias a todos los que lo han hecho posible. Gracias también a la gente de la academia y del gremio que ha valorado este trabajo que se ha hecho con tanto cariño. Pero como dice Kalin, sobre todo a los fans, porque ustedes son los que son la gasolina que mantienen la banda andando y sacando contenido, y este contenido es ahora el que se está reconociendo. Así que muchísimas gracias a todos. Estas dos nominaciones no fueran posibles sin ustedes.
Sí, y rápido shout out a todo nuestro equipo que está detrás de esto, al equipo de 1RPM, a Mr. A on the Beat, quien es que mezcla los discos, a todo
nuestras todo familias, etcétera. Gracias a todos.
De nosotros.
El estar nominado con un grande de la música como lo es Fito Páez te debe de poner no nervioso lo que le sigue, y más si este fue tu inspiración tal como Fito Páez lo fue para ellos. Qué nervios, Marisabel, qué nervios, que sabes que estás compitiendo con tu máximo en la vida, en quien te inspiraste para muchas cosas en tu vida musical,
ganar,
¿no?
Si le ganan y le ganan a Fito Páez.
No, yo le entrego el Grammy. O sea, en su honor aquí lo tiene. Bueno, no, la verdad, creo que no le daría mi Grammy a nadie. Pero sí, qué emoción, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias a los mesoneros por venir por primera vez acá. Esperamos tenerlos pronto. Me gustaría que en un futuro, cuando yo vaya a México, Javier, que nos encontremos con ellos, porque me cayeron súper bien. Tienen un humor muy irónico a veces. Ellos también tienen un podcast que hablamos de esto, somos colegas podcasteros también, pero fíjate que el podcast de ellos me gusta porque te cuentan la historia, cómo nació el disco, cada canción, la inspiración detrás de las canciones, etcétera. Entonces no es un podcast nada más por crear un podcast, sino algo de contenido en específico. Pero bueno, me encantará reunirme con ellos allá en Ciudad de México. contigo y que nos vayamos a comer arepas. La entrevista inició, tú estabas en Acapulco. En uno de esos momentos, seguro estabas durmiendo porque te despertabas muy tarde. Pero la entrevista inició con una discusión porque la amiga que nos conectó, la PR, ella es colombiana y la discusión era la sempiterna discusión si las arepas son venezolanas o son colombianas y la indignación de uno de ellos de que en México le dicen gorditas a las arepas.
No.
A ver,
yo quiero aclarar eso. Yo que conozco muy bien la arepa y la gordita son completamente diferentes. Son parecidas en el sentido de que son redondas y que llevan un relleno. Pero es como compararlas con las pupusas del Salvador. Es como decir, ay, la pupusa
no,
es...
Claro.
O son completamente diferentes.
Totalmente.
Porque la gordita se fríe en aceite, se sumerge en aceite y la gordita básicamente es de chicharrón. A la arepa le pones lo que tengas en el refrigerador, o sea, le metes de todo lo que quieras. Sí hay arepas, la cifrina, la pepeada, sí, pero la gordita es de chicharrón y nada más. Y nada, no tiene nada que ver, así que yo estoy en desacuerdo con él, punto. Lo que sí tengo que decir...
No.
A mí me gusta
no,
más...
están de acuerdo... Están de acuerdo porque él dice que se pone histérico cuando dicen que es lo mismo, cuando no es.
Ah, ya, sí. No. Lo que yo sí tengo que decir, y aquí me voy a echar encima a Sebas y a Paula, a mí me gusta más la arepa venezolana. No sé.
Lo dijo Javier por su libre albedrío. Yo no le dije que dijese nada porque ellos me culpan a mí de influenciar a la gente.
No. Yo sí lo tengo que decir. Me gusta más la arepa venezolana. No sé cuál sea en sí la diferencia. No sé si
porque
la harina
es la original,
pan,
Javier.
No lo sé y no me voy a meter en ese tipo de discusiones. ¿Qué nació primero, la venezolana o la colombiana? Pero sí me gusta más la venezolana. Es más, deberíamos de hacer un artículo y tengo a las personas indicadas para hablar de la arepa venezolana aquí en México. Porque pues hoy en Venezuela va a haber, pues
oye,
todo el mundo sabe hacer arepas, ¿no?
Pero podríamos hacer un episodio de la arepa venezolana como ícono pop culture de los venezolanos.
Sí, claro,
¿me entiendes?
Supuesto, por supuesto. ¿Y cómo se hace
es
una
más,
arepa
no,
fuera
ya te
de
le
Venezuela?
Tengo, ya te le tengo la caída. Tiene una conexión pop culture, pero inmensa, inmensa, la reina pepiada. ¿Por qué? Se lo diremos en un próximo episodio. Ahí le dejé el teaser.
Ahí está. Ya, suficiente. De los mesoneros pasamos a Fito Páez, de Fito Páez pasamos a la arepa, de la arepa a Icono Pop. En fin, ya nos despedimos porque si no podemos aquí a seguir haciendo una cadena y nos vamos a tardar 3 horas más. Tengo aquí la bola 8, que ya se dio su baño de luna.
Pregúntale, ¿regresará? ¿Regresará?
Ah, no, eso yo no se lo voy a hacer. Tú pregúntale eso. Yo que le voy a estar preguntando si regresa o no Pablo Alborán. Yo le quiero preguntar. ¿Cuál es la original, la venezolana o la colombiana? No, ¿es la arepa venezolana la original? ¡Chin! ¡Chin!
¿Qué dijo? ¿Que sí?
My reply is no. Según la bola 8, la original es la colombiana.
No, desinfecta.
La bola 8 no se equivoca después del baño de luna que se dio.
No, desinfecta.
Ahora vamos con tu pregunta. No, esa fue mi pregunta. Tu pregunta.
A ver, mi pregunta.
Ahora tu pregunta.
¿Vendrá Rosalía?
Pero pues dila.
Bueno, voy. ¿Vendrá Rosalía a Zona Pop CNN?
As I see it, yes.
¡Olé! Malamente. ¡Tra, tra!
Solo voy a decir una cosa. Pablo Alborán, te cambiaron muy gacho.
No, bueno.
Te cambiaron.
No.
Ya no eres prioridad de Marisabel.
No, sigue
así,
siendo.
No voy a meter cizaña, no voy a amarrar navajas ni nada, pero Pablo Alborán, te cambiaron.
No, Pablo, esas
te
cosas
cambiaron,
no son
papito
así, Pablo.
Lindo.
Tú puedes regresar una vez al mes. Yo encantada de grabar y de hablar contigo una vez al mes. Es más, de tus playlists que son súper eclécticos y que gracias a ti descubrí una cantante.
Te cambiaron, Pablo Alborán.
Y que gracias a ti descubrí
te cambiaron.
Una
dirán
cantante.
Misa, pero te cambiaron, Pablo Alborán.
Es mentira.
Ya, se quiere justificar, ya. O sea, se está justificando, Pablo Alborán. Te cambiaron gachamente.
Pablo, eres irreemplazable.
Te cambiaron.
Eres irreemplazable,
te cambiaron. Pablo Alborán, te cambiaron.
Vieron las cosas o escucharon las cosas con las que tengo que lidiar yo cada vez que grabo con Javier. Este bullying de Javier.
Te cambiaron,
no, Pablo,
te cambiaron.
Eres
no eres prioridad.
Eres irreemplazable, Pablo. Ya, vamos a terminar porque si no vamos a terminar peleados tú y yo, Javier.
Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es @merinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73. Y Pablo Alborán, yo sí quiero que regreses próximamente a Zona Pop. Houston.
Yo también quiero que regreses a Zona Pop. Cada 15 días, si es necesario. Todos los meses, todas las semanas, si así gustas, Pablo. Las puertas aquí siempre abiertas para ti.
¿Cómo la ves, Olivia? ¿Cómo la ves, Olivia? ¿Tus redes cuáles son?
Yo soy @HoustonCNN en Twitter y @MarisabelHouston en Instagram. Nos encuentran en Spotify.
¿Cuáles son tus redes?
Ya las dije.
¿En Spotify te encuentran?
No, Zona Pop CNN.
¿Ya eres cantante?
Zona Pop CNN lo encuentran en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Deezer Latino, en TuneIn para nuestros amigos de Perú. En todas las plataformas que usted busque para escuchar podcast, estamos como Zona Pop CNN. ¿Y en qué redes sociales estamos, Javier?
En todas estamos como Zona Pop CNN, nuestras páginas oficiales, en donde pueden encontrar y leer todos los artículos poperos, www.cnne.com/zonapop, y todos los episodios en www.cnn.com/zonapop. Y así que, pues bueno, nos despedimos en este episodio del día de hoy. Y ya nada más para cerrar, Pablo Alborán te cambiaron, no, Pablo Alborán no. Te cambiaron.
Bueno, yo tengo el poder de edición, ¿recuerdas? Pablo, regresa cuando a ti te dé la gana. Adiós.